Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui. Pensar el mundo.
Marwan Soto Antaqui,
querido.
Ahora sí, pensar el mundo.
Hay que recordar una cosa, pensar el mundo no es solo saber las noticias, no es solo entender por qué hay una guerra, una crisis humanitaria, un asunto económico. Pensar el mundo está mucho más allá de los titulares, porque aparte el mundo es mucho más viejo que esos titulares. Pensar el mundo es tratar de entender qué es lo que hacemos aquí, qué es lo que queda de nosotros después y qué es lo que puede pasar adelante. Quizá el arte es el mejor espacio para todo eso. Y como no tengo ningún problema con mi propia subjetividad, y como yo vivo de escribir, hoy vamos a hablar de libros. Porque quizá el mayor testimonio de nuestro paso por el mundo se encuentra en los libros. Y se encuentra en los libros, en unos espacios que se inventaron hace muchos años, que se llaman bibliotecas, cuya única intención era guardar un montón de textos que nos daban cuenta de qué es lo que habíamos hecho. Para poder entender qué son los pasos de las bibliotecas, hay que partir de ciertos eventos muy particulares. Obviamente, ahora podríamos pensar en Internet y el mundo de libros y publicaciones digitales, pero para atrás está la imprenta. Gutenberg. Y para atrás hay un solo gran evento equiparable a la imprenta, que es la invención del códex. El códex eran unos libros que no serán página por página, sino que eran una especie de zigzag, como una especie de, como los cuadernos japoneses que se van haciendo una especie de zigzag gigantesco. Y eso fue lo que cambió toda la historia que luego permitió la imprenta. ¿Sabes por qué los libros son libros? ¿En qué momento se transformó eso en un libro?
A ver, cuéntame.
Originalmente las primeras bibliotecas, pensemos en la biblioteca de Alejandría, eran rollos, y los rollos eran de papel, de papiro. Y el monopolio del papiro en el mundo antiguo lo tenía la ciudad de Alejandría. Se pelea con otra ciudad romana, que es la ciudad de Pérgamo, cuando le pone un embargo a la gringa con los cubanos. Entonces ya no les va a vender más papiro. En Pérgamo, para poder escribir sus cosas, necesitaban encontrar otra manera de hacerlo. Y agarran la piel, no sé qué le hacen a la piel, y hacen así el pergamino. El pergamino está hecho de piel.
Ah, mira nada más.
Descubren que el pergamino, a diferencia del papiro, se podía doblar. El papiro, si lo doblabas, se rompía, por eso lo hacían en rollos. El rollo más viejo del que tenemos registro es del 79 antes de la era común.
¿Qué tal?
El pergamino, ya con piel, que se doblaba y que permitía escribir de los
ya
dos
más
lados.
Maleable, ya para llevarlo a todos lados, Manuel.
El primero que está descrito es del primer siglo. Al siglo 300 cohabitaban el pergamino y el papiro, y al siglo VI ya no existía un solo papiro, porque el papiro se incendiaba y el pergamino no. Eso es lo que dio lugar a los libros, como los conocemos ahora, a partir del otro gran evento, que es la invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV, 1453 más o menos. Eso es lo que nos permitió clasificar las cosas, tener bibliotecas, tener impresiones masivas. Pero todas las bibliotecas al principio eran particulares, eran las bibliotecas de los reyes, de los jefes de Estado,
no eran los que tenían el acceso a esos documentos.
Hasta Carlos V, el de los chocolates.
El de los chocolates, qué sabroso.
Que decide hacer pública su biblioteca. Y eso permitió la entrada del modelo sajón, del modelo anglosajón, de la biblioteca pública para el público, no del Estado,
sino tener un acervo ahí disponible para todos.
Para que la gente pudiera consultar. Y con eso logramos tener esos grandes espacios que nos permiten entender el mundo. ¿Por qué nos van a permitir el mundo? Busqué cuáles sean los cuatro libros con los que podemos entender el mundo a lo grande, insisto, no lo que ocurre en las noticias de este año.
Como en el general, dices.
El primero, más allá de mi constante aversión a lo religioso, pero como decía Borges, la Biblia es quizá la mayor obra de literatura fantástica. La Biblia de Gutenberg, 1453, nos permite entender qué pasaba en el mundo, de dónde venía y demás. Y resulta que de la Biblia existen solo 21 ejemplares completos, hechos algunos en pergamino y otros en papiro, la mayoría de esos en una biblioteca en Alemania y otros en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Otro gran libro que nos podrían explicar y hacer pensar el mundo es el First Folio, el primer folio, que son las obras completas de Shakespeare que fueron editadas por primera vez en 1653, tras la muerte de Shakespeare. Shakespeare nunca tuvo un libro de mis obras completas. Uh-huh. Nunca le pudo firmar a nadie con
cariño. El autógrafo acá. Franco,
uh-huh. ¿No? Pero hay una cosa muy tramposa del First Folio, de las obras de Shakespeare, del cual quedan solamente 40 ejemplares en el mundo.
40 ejemplares.
Solo que ha de costar 40 un dineral. Ejemplares. Y la Biblioteca del Congreso de Washington.
¿Están ubicados los 40?
Están ubicados. Y la Biblioteca del Congreso de Washington tiene la misión de tratar de adquirir la mayor cantidad posible para poder conservarlos. El año pasado compraron el que estaba en mejor estado desde 1623.
¡Qué locura!
Ahora, esa primera vez que se recopilan 36 obras de Shakespeare, para poder entender un poco y pensar el mundo a partir de la obra de Shakespeare, tiene una cosa muy curiosa. No son las obras de Shakespeare de Shakespeare. Las obras de Shakespeare no fueron hechas para ser publicadas, fueron para ser montadas, eran un libreto de teatro para poder montarse. Uh-huh. Cuando uno va a montar una obra de teatro, una cosa de cine, cualquier cosa así, hace anotaciones y va modificando dependiendo de
Las condiciones de la versión que quieras hacer, si es una interpretación.
Las versiones que tenemos en el primer folio son los que se pudieron rescatar de las trupes de las compañías de teatro que montaron las obras de Shakespeare.
¿Qué?
No son necesariamente las de Shakespeare. El otro gran libro, quizá el más importante para la lengua española, para poder entender el mundo y pensarlo, va a ser definitivamente El Quijote. Uh-huh. 1605. Del Quijote se publicaron en una primera edición 400 copias.
400 copias. El Quijote, digamos, original.
La primera edición del Quijote. Ajá. Hoy quedan 18 ejemplares.
¿De esas 400?
Sí. Solo 4 están en España.
¿Y las otras también están ubicadas?
En distintas bibliotecas, también en la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso es una maravilla. Ahora, hay una historia muy simpática del Quijote. Cuando se publican esos primeros 400 ejemplares, se les ocurre que quizá el mejor lugar para su venta iba a ser la Nueva España.
Acá.
Ajá. Viajan en un barco.
O sea, dicen, esto le va a pegar bien ahí.
Y el barco se hunde.
¿Es en serio?
Y desaparecen la mayoría de los ejemplares.
No llegó el producto.
70.
Qué estrés. Lo que me estás contando, Bárbara.
El cuarto libro para poder entender el mundo y nos va a poder entender hacer explicar nuestros vicios, nuestros problemas, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestros miedos, es la Divina Comedia, Dante. Solamente que hay una cosa aún más simpática de la Divina Comedia. La Divina Comedia no se llamaba la Divina Comedia. La primera vez que fue publicada en 1472, después de que fue escrita en 1320... porque se publicó hasta, se imprimió hasta que estaba en la imprenta. De 1320 a 1472 se manejaban manuscritos, copias del original. Hay mitos, historias, donde dicen que se quemó el manuscrito original. De forma que en 1472, cuando se publican 300 ejemplares, se hacen a partir de las copias de finales del siglo XIV y XV que quedaban de un libro que se llamaba solamente La Comedia. La Divina Comedia no era divina al principio.
No era divina al principio.
300 ejemplares, sobreviven 14. Boccaccio, en 1555, le puso La Divina.
¡Órale! Muchos, y también el Congreso tiene...
También lo tiene. Junto con otra cosa, que es una maravilla, que se llama El Catolicón, del cual hay, al parecer, un ejemplar.
¿El Catolicón?
Que es un diccionario del siglo XIII, imagínate que era, que se usaba en la Edad Media para entender los textos religiosos. Me da pavor.
Órale, existe un ejemplar.
Que imprimió Gutenberg después de imprimir su Biblia. Y está en la Biblioteca del Congreso.
El Catolicón.
En la Biblioteca del Congreso hay...
Para entender mejor su Biblia, El Catolicón.
Publicado por Gutenberg. Yo quiero ese libro, me gustaría comprar ese libro.
No, pues sí, estaría bueno. Qué raro que aparte, o sea, haya una copia y no creo que vayas si y encuentres en algún lugar una versión moderna del católico.
Adaptada.
¿No? Adaptada.
A la evangelista. Ya me callo luego.
Ahorita se va a poner...
Luego me llegan tweets raros.
Sí.
Las bibliotecas se hacen grandes a partir de dos cosas.
Sí.
Una, la cantidad de ejemplares que tienen. La otra, la cantidad de incunables que tienen. Los incunables, que quizá muchos lo hayan escuchado, son los primeros libros de la cuna de la imprenta. Por eso se llaman incunables, por cuna. Son los libros que se hicieron con las primeras imprentas a lo largo del siglo XV y se dejaron de imprimir después de 1501. Después de 1501 ya no son incunables, ya es un libro o un libro. Se publicaron alrededor, durante casi un siglo, de 35,000 ejemplares que son incunables. Todos los que dijimos ahora son incunables, salvo el First Folio de Shakespeare, que es posterior. La Biblioteca del Congreso tiene 38.6 millones de libros. Yo estaba muy contento con los 5,000 y cacho o 6,000 libros que tengo en mi biblioteca. Ya me siento de lo más miserable. Porque ellos tienen 5,600 incunables. Y entre los incunables que tienen, no solo está la Biblia de Gutenberg. Hay una tableta cuneiforme del 2040 AC. Yo tengo uno un poquito más nuevo en mi casa. La Carta de la Independencia de Estados Unidos, el Catolicón y el archivo de Hannah Arendt. Todo eso está en la Biblioteca del Congreso. Traigo todo esto porque si queremos entender prácticamente cualquier tema de la humanidad, vamos a encontrar una versión análoga de lo que sucede hoy
en día
en alguno de estos libros. Yo me acuerdo que tuve una discusión con un internacionalista en una conferencia donde él retaba a la importancia de la noticia, y el poco cuidado que le tenía a la literatura. Entonces le pregunté si creía que con toda la investigación desde el campo, por ejemplo, relaciones internacionales que hacía, iba a poder explicarme Rusia durante el siglo XIX mejor que los hermanos Karamazov. Le daba la bienvenida, pero no lo creía. Y él me insistió, claro, puedo entender mucho mejor desde mi investigación de datos y mi cuantificación y mis esquemas y cosas estas de PAI y demás, puedo entender mejor que los hermanos Karamazov la Rusia del siglo XIX. Ahí me di cuenta que no había leído nunca los hermanos Karamazov, ¿no? Estos grandes libros, que son pocos los grandes libros de la humanidad, son los que nos permiten entender cada etapa de lo que hemos hecho y a dónde estamos yendo. Aquí hablamos hace unas semanas de Norton primero para entender a Trump. Ese mismo ejercicio se puede encontrar para hablar de los coreanos hoy, de Yemen, de quien quieras. No porque seamos repetitivos y unos brutos, sino...
Ni que se llame igual todo.
Sino porque los humanos tenemos ciertas cosas que nos hacen humanos. Y esas las hemos explorado por más de 3,500 años. Este, los libros, es quizá de las cosas que más me importan junto con mi perro, que me importa más que todo. Y es uno de mis grandes vicios. Si alguien quiere hacer su biblioteca, le voy a dar algunos datos del lugar donde yo compro mis libros viejos.
Por ejemplo, échale.
Está, si a alguien le interesa, La Crítica Pura de la Razón de Kant, una primera edición. A mí no me interesaría comprar la primera edición de un libro de Kant, pero se vende en una librería de Las Vegas por $4,700. Debe de haber quien le interese. También le puede interesar a alguien la primera edición de Los Principios Matemáticos de Newton. No, a mí tampoco me va a interesar los principios matemáticos, pero le doy la bienvenida.
Pero una de esas. Ajá.
Tienen algo muy simpático estos libros que te voy a contar. Todos fueron prohibidos en algún momento de la historia.
Órale.
Prohibieron los principios matemáticos de Newton antes de la Revolución Francesa, porque podían ilustrar a la gente. Literal, ese fue el cargo por el que se mandó a la bóveda ese libro, que ahora se vende en $15,000.
Bueno, había más honestidad, ¿no?
Si a alguien le interesa la primera edición del Capital de Marx en inglés, que estoy seguro que hay mucha gente en la UNAM que le puede interesar, el cual aparte fue un libro prohibido,
claro,
a lo largo de la historia.
Ajá.
Se puede conseguir por $17,000. Si me mandan un tuit, los pongo en contacto.
Ajá. ¿Y te llevas una comicha o qué?
Bueno, no, yo feliz con que me inviten a verlo. Zaratustra de Nietzsche, primera edición, está por $5,900. No está tan ya para lo que estamos hablando, no es tampoco la locura. Podemos encontrar, este nos puede gustar.
¿Y en qué estado están, eh?
Perfecto estado. Todos estos están en perfecto estado. Rebelión de la Granja de Orwell, primera edición. $11,000.
$11,000.
De Orwell también. 1884.
1984,
perdón. 1984, primera edición de Orwell, que aparte estuvo prohibida en Estados Unidos por haberla considerado una obra procomunista.
¿Y lo que ha significado al paso de los años y lo que significa hoy?
Hoy cuesta $6,400.
Pues no está mal esa, ¿eh?
No está tan mal, ¿no?
No. ¿Esa es primera edición?
Primera
también
edición. Hay una primera edición.
¿Con cuánto se aparta? Ah, sí,
¿no? Primer ejemplar de la primera edición y la primera impresión de...
O sea, el primerito primero.
The Sun Also Rises, de Hemingway.
Ay, ¿cuánto?
Que aparte está dedicado por la primera mujer de Hemingway.
No.
A un periodista que lo quería entrevistar. Por... $19,000.
Sí, ese sí, sonaba caro.
Ya está
ese subiendo. Ese sonaba muy especial.
Ya está subiendo. Y así podemos encontrar muchas cosas, porque son libros que fueron prohibidos y las razones que los hicieron prohibidos nos deben de importar, porque también las repetimos.
Por supuesto.
Hay un libro que a mí me... quizás es mi libro de infancia, junto con El Viejo y el Mar, que es Las Aventuras de Huckleberry Finn.
Uy, qué increíble.
Tom Sawyer.
Ajá.
En este libro aparece el epitafio que mencioné hace unas semanas, que Mark Twain le hizo al perro de Norton I.
Ajá.
Y este libro, primera edición, primer ejemplar, $20,000.
Ese sí te lo andabas dando, ¿no?
Y hay uno
Deja
que
la
fue,
moto, Marvel, cómprate ese.
Fue más importante para mí que casi todos los anteriores, porque fue mi libro de adolescencia, como muchos, aunque muchos de los que lo hicieron como libro de adolescencia le hicieron alguna barbaridad. Salinger, Catcher in the Rye, el guardián entre el centeno. Primera edición. Este es el libro que se encontró en las ropas y cosas del asesino de Lennon y el de Kennedy.
¿Este es ese?
Este, The Catcher in the Rye.
Y como... No, pero no es ese ejemplar.
No.
Ah, ok,
es
ok.
Ejemplar. No, afortunadamente.
Sí. Ya.
¿No?
Yo dije, espérate.
Pero The Catcher in the Rye fue justo por esto un libro prohibido, porque era el que se tomaba como el ejemplo del que podía ser peligroso. Estuvo prohibido en las bibliotecas durante muchos años. No había. Y si lo tratabas de sacar, el FBI te fichaba. Hoy, la primera edición cuesta $39,500.
Sí, mira, salió el más caro de los que nos prestaste. Oye, Marwan, pues increíble la sección siempre. Pero hoy nos fuimos ahí, al documento, a la base. Que como bien dices ahora también en este mundo en donde los tangibles se vuelven intangibles todo el tiempo. Bueno, pues ahí están los libros que siguen siendo.
El arte, que la música. Exacto. Es lo que nos hace humanos.
Gracias, Marwan.
Muchas gracias.
Te diría que pues, es una canción, pero nos quedamos clavados con los precios de los libros y ya no da tiempo.
Pero en su casa pueden escuchar Blowing in the Wind de Dylan.
Vamos a un corte y regresamos con más a WFM. WFM, The Not So Late Night Show.
En Facebook nos encuentras como WFM en W Radio.